Para comenzar nuestro estudio, y vamos a continuar, ya nos quedan pocos estudios para terminar la serie, La Seguridad de la Salvación. Este estudio de la seguridad de la salvación es tan importante, pero tan vital, que realmente en el Antiguo Testamento, cuando la iglesia cristiana se inició, varias de las cartas del Nuevo Testamento, como son la carta a los Gálatas, la carta a los Colosenses, fueron escritas de una forma explícita para combatir herejías. Decíamos este domingo, los que vinieron aquí el domingo, analizamos las herejías del legalismo, el misticismo y el ascetismo, que estas herejías, estos sistemas de pensamientos, están continuamente tratando de brincar, de meterse al rebaño, ¿verdad? Estamos continuamente siendo asaltados. El diablo, la iglesia es como un rebaño donde es como un castillo y estamos continuamente tratando de los de afuera, tratando de entrar, brincando, introduciéndose, manda espías, los mete entre nosotros, ataques. Somos como un castillo que se nos manda defenderlo. Dice en Judas 4 que debemos de contender, debemos de pelear ardientemente por la fe. Debemos de estar preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en nuestros corazones. Dice en Filipenses, Pablo, he sido puesto para la defensa del Evangelio. El apóstol Pedro dice, presentar defensa con mansedumbre y humildad ante aquellos que demanden de ustedes razón de la palabra. Entonces, el cristiano no es simplemente una persona que viene a engordar a los estudios, a huir, a edificar, a jactarse, a envanecerse, a inflar su mente intelectual y a conocer mucho. El cristiano ha sido llamado a sufrir junto con Jesucristo. Y sufrimos junto con Jesucristo cuando comenzamos a actuar como cristianos, cuando comenzamos a combatir herejías, cuando en tu escuela te levantas y le dices, maestro, permítame. Usted dice que venimos de la evolución y venimos del chango, pero permítame decirle que está usted equivocado con todo respeto, ¿verdad? Con el respeto que se merece, permítame presentarle otra alternativa que usted no ha considerado. Cuando tus amigos hablan de inmoralidad y de tener relaciones sexuales antes de casarse, permíteme, Jorge, pero déjame decirte que estás equivocado. Me vas a llamar santurrón y lo que tú quieras, pero vas a tener consecuencias muy graves en tu vida si tú sigues con este tipo, este estilo de vida. Entonces nosotros tenemos que estar continuamente exhortando, hablando, presentando defensa. Hay ahorita una corriente maléfica dentro del cristianismo donde los cristianos no dicen nada, no es que yo no me quiero meter con esa persona, tal vez la vaya a lastimar, tal vez vaya a pensar mal, no me quiero meter con su vida, y esto no es lo que Cristo nos vino a enseñar. La Biblia dice, las heridas del amigo son fieles, fieles son las heridas del que te ama, inoportunos los besos del que te aborrece. Más vale reprensión manifiesta que amor en oculto. Entonces, si nosotros somos cristianos, tenemos la obligación de hablarnos la verdad, de decirnos la verdad, de estar continuamente exhortándonos, y a la gente que no es cristiana, de alguna u otra forma, decirle, ¿verdad?, con humildad y con mansedumbre, la forma en la que la Biblia puede transformarlos si ellos se rinden a la sumisión a Jesucristo. Pablo escribe Gálatas y Colosas para combatir herejías. La principal herejía que se introdujo al cristianismo, se les llamó a estos falsos maestros judaizantes. Y un judaizante es una persona que dice que la muerte de Cristo no fue suficiente, que la muerte de Cristo no bastó, que se necesita para la salvación, aparte de tener a Jesucristo, hacer otras cosas, cumplir con otros ritos o con otras ceremonias religiosas. Esto se llama judaizar. ¿Por qué se llama judaizar? Porque en el Antiguo Testamento, los judíos, para poder ser aceptados, tenían que hacer sacrificios, tenían que cumplir con ritos, tenían que hacer ciertas ceremonias, tenían que tener ciertas festividades. Y la relación entre lo que cumplieran y el cumplimiento de si eran judíos estaba íntimamente relacionado. Ahora que estamos nosotros bajo el nuevo pacto, los ritos ceremoniales del antiguo pacto ya no tienen vigencia en el nuevo pacto. Si ahorita en el nuevo pacto alguien quiere celebrar la Pascua o la fiesta de los tabernáculos, lo puede hacer. Nosotros celebramos hace poco en el centro cívico la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué quisimos hacer con esto? Solamente una representación más vívida de lo que es realmente la adoración a Dios. Pero de ninguna manera esa fiesta es para acercarnos a Dios o para creer que esa fiesta tenemos que volver a repetirla para poder salvarnos. Si alguien no la quiere celebrar, no hay ningún problema. Dice Colosenses 2, 16 y 17, y a nadie los juzgue en cuanto a comida o bebida, días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Cosas de las cuales son sombra de lo que ha de venir, pero la realidad es Jesucristo. Entonces ya nosotros no tenemos por qué cumplir con ritos ceremoniales. En Levítico 11 se les prohibía a los judíos comer carne de puerco, se les prohibía comer mariscos, se les prohibía comer conejo, se les prohibía comer aves, y ahora en el Nuevo Testamento Dios les explicó en Hechos 10 al apóstol Pedro cuando bajó un manto del cielo y le dijo a Pedro, mira Pedro, ¿qué ves ahí? Y Pedro veía puercos, veía víboras, iguanas, mariscos y todo, los animales inmundos que estaban catalogados en Levítico 11. Y cuando Pedro ve esa visión en Hechos 10 se asusta y oye una voz del cielo que le dice, lo que yo he limpiado, ya no lo llames inmundo. Todo nos es permitido ahora, mas no todo nos conviene. ¿Puedo comer puerco bajo la nueva ley? Sí, sí puedo comer puerco. La pregunta no es si puedo comer puerco, la pregunta es si me conviene comer puerco. A ver si me entiende. Entonces, si alguien, tú ves que coma puerco, no es pecado que coma puerco si esa persona no tiene problemas con colesterol o no está pasado de grasas o no ha pasado de los 40 años. Pero si ha pasado de los 40 años de edad y tienes problemas de colesterol y comes puerco 3 veces a la semana, estás pecando. ¿Por qué? ¿Porque comes puerco? No, porque estás atentando contra tu salud. Entonces, si alguien toma una Coca-Cola diaria, está pecando contra su cuerpo. ¿Por qué? Porque la Coca-Cola tiene 9 cucharadas de azúcar. Y es algo que tus intestinos, que tus riñones no pueden eliminar. Es imposible que el riñón elimine eso. Entonces, si no quieres engordar, si no quieres tener problemas de circulación, limítate a tomarte un refresco a la semana y hazte agua, si ponle miel o agua de Jamaica, que es muy buen diurético, agua de limón en ayunas, en naranjadas, muchos cítricos, ¿verdad? Y olvídate de tomarte refrescos más que cuando te invitan o de vez en cuando allá. Pero todas las cosas que están a nuestro alrededor, tenemos nosotros la responsabilidad de poder decidir y de investigar. Ahorita sobran los libros de nutriología. Es increíble el avance en la nutriología en los últimos 25 años. Lo que ahora se sabe acerca de los alimentos y de las nueces y de la cebolla y del ajo y ahora hasta Shaya Michan y todos los, por allá, por todos lados hay hospitales naturistas y todo. No hay nada de malo en eso. Hay muchas cosas que están relacionadas filosóficamente, pero las recetas y el naturismo es maravilloso. ¿Por qué? Porque el diablo nos los robó a nosotros. Así que tú puedes ser vegetariano si quieras, pero no eres vegetariano porque es lo que Dios quiere, sino porque tu cuerpo le conviene llegar a los 60, 70 años de edad saludable, ¿verdad? Dice la Biblia que una de las cosas que necesitamos cuando llegamos a viejos es vigor. Entonces, yo he conocido a muchos hombres de 75, 80, 90 años de edad que tienen mucho vigor. O sea, que tienen fuerzas, que se levantan y tienen la agilidad mental y tienen la alegría para vivir como si fueran chamacos de 40 años. ¿Es posible esto? Sí, sí es posible. Pero está muy ligado el vigor con la comida. Íntimamente ligado con lo que nosotros comemos. Si tú no comes muchas harinas ni muchos dulces, vas a tener unos problemas de vigor, porque el azúcar es y opera dentro del organismo de una forma contraproducente. Tú tomas un chocolate y te sube y luego te baja, igual que la Coca-Cola, igual que el alcohol. Entonces tenemos que entender y leer. Hay muchos libros que ven, que se llama prevención, otros libros que se llaman de qué cosas son los vegetales, qué hace el jitomate, qué es lo que debes de comer diario, un plátano diario es increíble, una manzana diaria, dice en inglés, ¿verdad? One apple a day keeps the doctor away. Una manzana diaria mantiene el doctor lejos. Entonces, somos responsables delante de Dios y tenemos que usar lo que Dios nos da para su gloria. Entonces, yo quiero llegar a los 70 años como 80 años como Caleb, que le dijo a Josué, a los 80 se voltea a Josué y le dice en el libro de Josué, ¿y tú qué, Caleb? ¡Dame esa montaña! Se le queda mirando a Josué, pero estás bien viejito, ¡dame esa montaña! Caleb a los 80 años quería seguir guerreando y peleando por Dios. Hace poco le preguntaba al doctor Billy Graham, que cumplió 80 años. ¿Usted cuándo se va a retirar? Dice, yo voy a morir en la raya. Un hombre de Dios, un pastor, no tiene retiro. No hay tal cosa que ya cumplí a los 75 y me voy a... No, es que morimos en la raya como murió el apóstol Pablo. Y podemos morir en la raya con salud y con vigor. Y con la fuerza que el Espíritu nos puede dar. Dios no quiere que nosotros mezclemos las obras con la gracia. Esto es muy importante. Porque caemos en el legalismo. ¿Qué es el legalismo? Elevar la ley sobre la gracia. Dice en Santiago que la misericordia triunfa sobre el juicio. Dios no quiere que nosotros vivamos la vida cristiana creyendo que, Padre Santo, hoy me voy a portar bien para que me sanes a mi perrito. Hoy voy a hacer muy buenas obras y guardaré 10 millones de pesos de diezmo para que, o sea, si estamos continuamente haciendo para recibir, hemos entrado a ser negociantes con Dios. Y nos hemos salido de la gracia, porque la gracia significa recibir sin merecerlo, ¿verdad? Leamos en Romanos capítulo 4. Esto es tan importante para tener paz en nuestra vida, para saber realmente en qué consiste la vida cristiana. Dice Romanos 4, versículo 4 y 5. Al que obra, o sea, al que hace obras, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, si tú vas a una fábrica y obras, o sea, trabajas, y llega el sábado, llegas a cobrar, lo que te están dando es porque tú te lo ganaste, ¿correcto? No te lo están regalando, tú te lo ganaste. Al que trabaja, el salario que se le da no es regalado. La gracia significa regalo, sino como deuda. O sea, te debían ese dinero porque tú trabajaste por ese dinero y exiges eso, ¿correcto? ¿Me siguen? Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, ahora que antes de convertirme, yo no tuve que hacer nada para convertirme, para que Dios me perdonara. No hice nada. No me tuve que ir a la villa, no me tuve que acostar en una cama de nopales, no tuve que ayunar 5 días, no tuve que regalar todas mis cosas y irme a un convento. Cuando Pablo venía en Hechos 9 en su caballo lleno de enojo y de ira en contra de los discípulos, venía pero endemoniado. No había hecho en su vida nada bueno. Estaba en una grande ignorancia y un rayo de luz lo tumba del caballo. Y le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo le dice, ¿quién eres tú, Señor? Jesús le contesta, yo soy Jesús al que tú persigues. Pablo le contesta, ¿qué quieres que haga, Señor? Y Cristo se revela a Pablo. ¿Por qué se reveló a Pablo? ¿Qué hizo Pablo para que Jesús se revelara su vida? Nada. Fue por gracia. Yo pregunto en mis amistades que yo tuve, ¿verdad? ¿Por qué mis amigos? ¿Por qué Panchito? ¿Y por qué le hicieron el que te le hicieron el chirisco y el chocorrol? ¿Por qué no? ¿Por qué ellos no los tocó Dios? ¿Por qué yo estoy sirviendo a Dios? Y muchos de mis amigos ya hasta se murieron en accidentes y en cosas fatales. ¿Por qué yo? Cuando lleguemos al cielo, Él no nos va a contestar. Es por gracia. No hay nadie de nosotros que pueda decir es que Dios me escogió porque Él sabía que me necesitaba. Él sabía que una persona como yo, con los talentos que tuve desde chiquito, me decían tan inteligente, es que Dios sabía que alguien como yo era necesario en su reino. Y sin embargo, la Biblia nos dice todo lo contrario. Dios escoge lo vil, lo menospreciado, lo desechado, lo que el mundo ya ha considerado como que no sirve, eso es lo que Dios escoge para avergonzar a los sabios y a los fuertes. Porque Dios enloqueció la sabiduría del mundo y desechó el entendimiento de los entendidos. Entonces, llegamos a la Biblia y encontramos una manera tan diferente de como nosotros pensábamos, que tenemos que renovar nuestra mente para pensar como Dios. Y las personas que dicen que se pierde la salvación están diciendo que la recibes por gracia. No hicieron nada. Pero una vez que la recibieron, ellos tienen que hacer algo para mantenerla. Y si dejan de hacer eso para mantenerla, entonces pueden esa salvación perderla. Son los judaizantes del siglo XXI. ¿Por qué? Porque si yo recibí por gracia, tengo que seguir viviendo bajo la gracia. Y si yo viví para gracia y recibí, comencé con el Espíritu, no puedo acabar con las obras. Gálatas 5, del 1 al 5. Los gálatas comenzaron a creer que habiendo comenzado la gracia tenían que seguir con las obras. Ahora, si yo soy cristiano, las buenas obras, vamos a entender esto. Si yo soy cristiano, voy a hacer buenas obras, pero no para mantener mi salvación, no para ganarme el favor de Dios, no voy a diezmar, no voy a sacrificarme, no me voy a ir a la sierra, no voy a regalar mi casa, no voy a prestar mi coche para hacer negocio con Dios. Nada de lo que yo hago es para recibir algo de Dios. Lo voy a hacer porque me nace hacerlo. Porque estoy tan agradecido con Dios que esas obras muestran que realmente yo tengo la salvación porque las hago espontáneamente. No estoy negociando con Dios. Pero jamás nada de lo que yo hago es para mantener mi salvación. Porque es Dios el que comienza la buena obra, Él la termina. Filipenses 1:6. Vamos al libro de los Hebreos en esta noche y vamos a ver de qué manera el libro de los Hebreos fue escrito con 5 advertencias. 3 de estas advertencias en el libro de los Hebreos forman parte de los cristianos que creen que se pierde la salvación, como Hebreos 2. Vamos a comenzar con Hebreos 2. Y nuestro propósito es, en esta noche, analizarlos para descubrir lo que realmente están diciendo. Ningún versículo de la Biblia fue escrito sin un propósito específico. Por ejemplo, Lucas fue escrito para proveernos una cronología exacta de la vida de Jesús. Lucas 1, del 3 al 4, ahí lo explica el doctor Lucas, el propósito de por qué escribió el Evangelio de Lucas. Juan escribió específicamente el Evangelio de Juan para revelarnos que Jesús no fue un simple hombre, no fue un extraterrestre, no fue un gran iluminado, no fue un gurú. Cristo era y es Dios en la carne. Las epístolas paulinas fueron escritas para enfrentar problemas específicos de las iglesias de herejías. Su carta a los Corintios del apóstol Pablo no trataba con los problemas de las iglesias de Colosas o de Éfeso, eran problemas de una iglesia que los dones espirituales los estaban usando como si fueran confeti, matracas y dulces. Y escribe todo un capítulo entero, 1 Corintios 14, para tratar con el que es el último de los dones, el don de lenguas, el don que se repite en el siglo XX, han vuelto a usarlo como si fuera el más importante de los dones, al grado de decir que si no hablas en lenguas, no tienes el bautizo del Espíritu Santo. Cuando es el último de los dones, la iglesia no ha cambiado en su madurez. Ahora, los lectores que recibieron esta carta a los Hebreos eran judíos mesiánicos. Y aquí quiero aclarar algo. Un judío que se convierte a Yeshua Mashiach. El judío es la única persona en este mundo que no tiene que dejar su religión para ser cristiano. Hay iglesias cristianas que hemos caído en ese error. Se convierte en judío, no, pues mira, ahora no eres judío, ahora eres cristiano. Y sabe una cosa, que eso se llama gentilizar. O sea, ahora te tienes que hacer a nosotros, a los gentiles. Cuando nosotros los cristianos, hay otro error, ya no somos gentiles. 1 Corintios 12 dice, cuando ustedes eran gentiles, se os llevaba y se os extraviaba a través de los ídolos. Pero el momento que te conviertes, ya no eres gentil, porque entras a formar parte del pacto de Abraham, Isaac y Jacob. Entras a formar parte del pueblo de Dios. Entonces, si un judío se convierte, escuchen esto, el judío no se convierte al cristianismo. Los judíos que se convierten se les llaman judíos mesiánicos. No se les llaman judíos cristianos. Porque nosotros los queremos cristianizar, comenzando con la palabra cristiano, que se usa solamente una vez en Hechos. Y ese título no fue dado por los apóstoles, fue dado por el mundo. Cuando dice, a esos se les llamaba cristianos. A los cristianos realmente se les conocía como los del camino o los de la secta del camino. Porque la palabra secta en aquellos días no se usaba como se usa actualmente. Actualmente se usa la palabra secta para describir cualquier grupo que no está de acuerdo con Roma. mas no es el significado que realmente tiene en la palabra de Dios. Entonces, estos judíos, a quienes se les mandó la carta a los hebreos, tenían un problema en su corazón. Eran judíos y se habían convertido a Jesús el Mesías. Ellos no tenían por qué dejar el judaísmo. Lo que tenían que dejar del judaísmo eran las prácticas ceremoniales y litúrgicas del judaísmo. Pero el judaísmo es Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, un judío no deja el judaísmo porque las raíces del cristianismo es el judaísmo. Nada más que ahora el judaísmo, ¿verdad?, ha sido presentado ante nosotros con un mejor sacerdote, con un mejor sacrificio y con un mejor pacto. Estos cristianos convertidos a Yeshua, Mashiach, en hebreos, tenían un peligro de que podían, a través de ya convertidos, regresar a las costumbres del judaísmo. Y estos nuevos judíos nunca habían oído o visto a Jesús, dice Hebreos 2:3, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Dice la Biblia que la palabra que fue anunciada primero en el monte Sinaí fue anunciada por los ángeles, y los ángeles en el monte Sinaí, que le entregaron los mandamientos a Moisés, fue una palabra firme: el que viole la ley de Moisés muere irremisiblemente. Dice el versículo 2 que las transgresiones y las desobediencias recibieron justo castigo. No dice que se perdieron los que desobedecieron la ley en el Antiguo Testamento. Y en el versículo 3 nos dice que si nosotros descuidamos una salvación que es todavía mucho más grande de la que recibieron en el Antiguo Testamento, nosotros no podemos escapar de un castigo. No está hablando de perder la salvación. Este pasaje lo vamos a estudiar un poco más detenidamente. Vayamos a Hebreos 10, 32 al 34. Y vean ustedes que estos judíos enfrentaban una oposición y una persecución por causa de su conversión a Jesús como el Mesías. Les dice el autor de Hebreos: traigan a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimientos. Cuando ellos, el Espíritu Santo, los iluminó y les mostró que Jesús era el Cristo, ahí comenzaron sus sufrimientos. Porque desde ese momento que tú conoces que Jesús es el Cristo, comienzas a sufrir por Él, porque el mundo está en contra de la verdad y de la luz. Versículo 33. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. O sea, todos los primeros siglos de la iglesia cristiana, los cristianos fueron hechos espectáculo en el Coliseo Romano. Nerón se deleitaba viendo cómo se los comían los leones, cómo ardían y olía a carne quemada en las piras con las cuales iluminó casi toda la ciudad de Roma a Nerón, cómo los búfalos y los toros agarraban a los cristianos y los despedazaban vivos con todos sus niños y sus nietos, viejitos, grandes y niños. Era un espectáculo, fueron hechos un espectáculo, porque fue un grupo de personas que dijeron: nosotros vamos contra el status quo. El Nerón no es Dios. Este mundo no es de nosotros. Vamos de pasada, somos peregrinos. No nos importa dar nuestra vida en el Coliseo Romano. Estos fueron los primeros siglos de la vida cristiana. Dice la Biblia, por otra parte, llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también se compadecieron, y el despojo de vuestros bienes sufrieron con gozo, sabiendo que tienen en ustedes una mejor y perdurable herencia en los cielos. Vean ustedes las pruebas del cristianismo. fueron hechos espectáculos, si agarraban a sus hermanos y los metían a la cárcel, iban a la cárcel y los visitaban, permitieron que llegaran y les confiscaran los romanos sus bienes, y ellos se gozaban cuando alguien llegaba y les quitaba los muebles y la alfombra persa y eso, y que los embargaban los romanos por ser cristianos, se gozaban. Estaban contentos. Y dice que con gozo, ¿por qué? El versículo 34 nos da el motivo, porque ellos sabían que había algo mejor después de esta vida. Hermanos, si nosotros, escúchenme bien, no regresamos a los fundamentos del cristianismo y no logramos entender que seguir a Jesús implica cargar una cruz, ser hecho espectáculo públicamente, de vergüenza muchas veces, de burla y de persecución, no estamos realmente, no somos dignos tampoco de reinar con Él jamás. ¿Ustedes creen que en el día del juicio y en el día de las recompensas va a haber esos cristianos que sufrieron la pérdida de sus bienes con gozos y los cristianos del siglo XX que dormían en sábanas de seda y que por cualquier cosita, porque voló la mosca el domingo, ¡ay, ya no regresé a la iglesia porque la hermana me miró feo! ¡Ay, me dijeron fuchi! ¡Ay, este hermano me debe y ya no quiero! ¡Ay, son unos hipócritas! ¡Ay, esto y el otro! ¿Ustedes creen que con estas minimidades y estas niñerías, este infantilismo de iglesia que tenemos actualmente, vamos a compararnos con la iglesia primitiva? Tenemos que prepararnos, hermanos, tenemos que prepararnos para la persecución que viene. Tenemos que prepararnos y entender que fuimos llamados no solamente a creer en Cristo, sino también a padecer por su nombre, Filipenses 1:29. Romanos 8, porque es necesario que suframos con Cristo si queremos reinar con Él. Y tú tienes que estar consciente de que tienes que sufrir. Y la Biblia nos enseña, Jesús en Mateo 10 nos enseñó. Veamos lo que dice Jesús en Mateo 10. ¿Dónde comienza la persecución? ¿Quiénes son los primeros que van a levantar la espada en contra de nosotros? Dice Mateo 10, versículo 21. El hermano entregará la muerte al hermano. Y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Aquí vemos el rompimiento del núcleo familiar. Aquí vemos que donde debe reinar la lealtad, la armonía, la unidad que es en mi hermano en la sangre, mis hermanas en la sangre, mi padre y mi madre, ellos mismos, no el vecino, no los comunistas, no mis tíos, no mis cuñados, mis propios hermanos, mis propias hermanas, llegará el momento que se levantarán contra ti y contra mí, de aquellos que no tienen hermanos y hermanas que son cristianos. Los propios padres entregarán a los hijos, y lo vemos actualmente como existe una abundancia de casos ya de padres que violan a sus propias hijas. ¿Cómo puede un padre violar a su niña? ¿Cómo puede una madre entregar a su hija para que se prostituya a su hija? Para que le traiga buenos pesos a la mamá a su casa. Se está poco a poco relajando lo que dice 2 Timoteo 3. En los últimos tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, aborrecedores de lo bueno, sin afecto natural. Cada día se perderá más y más y más en las familias lo que debe existir. Jesús profetiza que los mismos miembros de nuestra familia son aquellos que se van a levantar en contra de nosotros. Vean lo que dice el versículo 34 de Mateo 10 también. Es Jesús el que está hablando. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán sus vecinos. Eso dice los más grandes enemigos los tienes en la propia casa donde tú y yo estamos viviendo. A menos que todos y en tu familia se hayan convertido. Pero tus más grandes enemigos son las personas que más cerca tienes de ti. ¿Por qué Jesús dijo que no había venido a traer paz? Porque cuando tú te convertiste y llegas a tu casa están todos en tinieblas, tu hermano está en tinieblas, tu hermano está en tinieblas, tú traes la luz. Los espíritus que habitan en tus hermanos y en tus hermanas conocen que ahora hay algo, que hay un espíritu superior dentro de ti y los incitan de una forma sobrenatural a hacerte la guerra, a perseguirte, a humillarte, a agredirte. Y comienzan con telescopio, a ver, ¿no que eras muy cristianita? A ver, y te comienzan a sacar todos tus trapitos al sol, cosa que nunca habían hecho antes cuando te emborrachabas en Garibaldi a las 12 de la noche. Hay muchachas que han llegado a nosotros y nos han dicho, hermano, mire, yo andaba con un novio y con otro novio, y ahora que me he convertido, mi padre me dijo, prefiero verte muerta a que te hayas convertido a cristiana. Y antes cuando andaba con un hombre y con otro hombre no me decía nada, pero ahora que me he convertido, me decía esta muchacha hace 2 semanas, explíquenos, a mi esposa a mí nos decía, explíquenos, pastores, ¿por qué mi padre se ha vuelto así contra de mí? Y le explicamos lo que ahorita en esto estoy explicando a ustedes. Porque Jesús dijo, versículo 22, serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. No es por causa, le dije a esta muchacha, tuyo, sino porque los espíritus de tu padre saben qué espíritu tienes. Entonces la persecución no es contra tu persona ni contra mi persona, sino contra el Jesús que vive dentro de nosotros. Ese Jesús que está dentro de nosotros vivió físicamente hace 2000 años y el mundo lo crucificó. Ese Jesús ha entrado a vivir espiritualmente. Y ahora la guerra es espiritual, ya no es física. Hace 2000 años lo agredieron físicamente, ahora la agresión contra Jesús dentro de mi vida es espiritual. A pesar de todas estas persecuciones, los cristianos del libro de los Hebreos permanecieron firmes en su fe. En Hebreos 2:1, que acabamos de leer, nos damos cuenta que de una u otra forma estaban comenzando a deslizarse. Se les dice, es necesario que con más diligencia, y se nos dice ahorita a nosotros, es necesario que con más diligencia, que seamos más perseverantes, que no echemos en saco roto estas palabras y estos estudios, atendamos a las cosas que hemos oído. Es necesario que en estos tiempos nuestras orejas sean como parabólicas. Que lo que oigamos, lo practiquemos, que lo guardemos, que lo reflexionemos profundamente en nuestra vida, porque de el obedecer lo que oímos depende el estado futuro de nuestra alma. No sea que nos deslicemos. El término deslizarse es un término marítimo. Y se usaba cuando un barco se amarraba a un muelle y se soltaba las amarras, entonces el barco comenzaba a alejarse del muelle. Entonces, una persona que no está, Jesús dijo, si vosotros permanecéis en mí y yo permanezco en vosotros, vean la reciprocidad, si yo permanezco en Jesús y Él permanece en mí, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Separarse de Cristo es comenzar a deslizarse. ¿Cuándo comenzamos a separarnos de Cristo? ¿Cuándo comenzamos a comenzar a vivir como Pedro comenzó a seguir de lejos a Cristo? Por eso le traicionó 3 veces Pedro y le negó 3 veces, porque lo comenzó a seguir desde lejos. ¿Cuándo comenzamos a separarnos de Cristo? ¿Cuándo comenzamos a dejar nuestra comunión con Él todos los días, en la mañana, en nuestro devocional, en la noche, antes de acostarnos, a las 11 de la mañana cuando estás en tu trabajo, te paras, vas al baño 10 minutos, estás 10 minutos con el Señor? Mientras más busquemos durante todo el día, más tiempo tengamos con el Señor, más cerca viviremos de Él y más protegidos estaremos. Si nosotros nos oímos una cosa y nos sale por este oído, nos vamos a comenzar a deslizarnos. Y entonces viene la advertencia, primero en Hebreos, entonces, si aquellos que oyeron a los ángeles y oyeron a los profetas, Dios se los cuerió, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Escapar de qué? Aquí dicen que se puede perder la salvación, pero dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación? La salvación que se nos ha entregado es como un jardín que nosotros tenemos que regar, que cortarle la mala hierba, que no es solamente llame la salvación, ya soy salvo, no. Yo tengo que cuidar con temor y temblor mi salvación. No por perderla, sino por evitar que yo pueda alejarme del Señor y perder la comunión con Dios y ser disciplinado por el Señor. Aquí se nos comienza, pues, en el libro de Hebreos a advertir de que no es posible regresar a el judaísmo y a las obras y no olvidarnos de qué es lo que Cristo nos quiere enseñar. Vayamos a segunda de Pedro, que está ahí junto a Hebreos, sigue Santiago y luego sigue Pedro, segunda de Pedro 3. Nosotros somos como personas que leemos diariamente el periódico. Y tú le preguntas a una persona, ¿leíste la noticia de esta mañana? Y esta persona te da una versión y otra persona te da otra versión. Y así es con la Biblia. Oiga, hermano, es que yo entiendo esto con la Biblia y otra persona entiende otra cosa con la Biblia. Es que de acuerdo a lo que dice aquí en Hebreo, se pierde la salvación y otro dice, no se pierde la salvación. Y nosotros encontramos esta problemática continuamente, no solamente en la Biblia, sino en la vida diaria. Miren ustedes a dos hijos. Le das una orden a tus hijos y uno lo entiende de una manera y el otro lo entiende de otra manera. ¿No es verdad? Mamá, es que yo creí que me dijiste esto. No, que cómo que. Y el otro no, entendí perfectamente bien. Nos damos cuenta que cuando hablamos, oímos algo que llega a nuestros oídos, lo que determina cómo oigamos es el estado de nuestro corazón. Si tu corazón es limpio y tu corazón es puro, no hay la menor duda. Yo les dije el otro día, ¿verdad?, que la Biblia permitía las bebidas de moderación. ¿Saben lo que me dijo una hermana? Oiga, ¿es cierto que el pastor Alduisen anda recomendando la cerveza Corona? Bueno, ni siquiera la Corona mencioné, ¿no? Que recomiendo la Negra Modelo, ¿no? Pero así la gente tuerce la palabra de Dios. Y comienzan a decir algo que uno no ha dicho, pero es que así es la naturaleza humana. Porque Jesús dijo, fijaos cómo oís. Pero ¿por qué se tuercen? Por la condición de nuestro corazón. Dice segunda de Pedro capítulo 3, versículo 15 al 16, tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Hay muchas cosas en la Biblia muy difíciles de entender. Bueno, estas cosas difíciles de entender, los indoctos y los inconstantes tuercen, como también otras escrituras para su propia perdición. Veamos las características de la gente que tuerce o invierte lo que se le dice. Los indoctos. ¿Quién es un indocto? Es una persona que no tiene la suficientemente preparación para poder juzgar. Ese es un indocto. Si yo voy a tomar clases de aritmética y no sé cálculo diferencial, y me pongo a juzgar al maestro que esté equivocado, el maestro me va a decir, mira, tu juicio proviene de la soberbia. ¿Cómo puedes tú creer que tú puedas saber más que yo? Entonces, tu juicio es equivocado. Déjame explicarte lo que es los quebrados para que entiendas el cálculo diferencial. Pero no me juzgues antes de que acabe la lección. Pero así estamos, ¿verdad?, continuamente en todas las áreas de nuestra vida. Y los inconstantes son aquellos que no estudian de una forma sistemática y continua la palabra de Dios. La Biblia son 66 libros. Y yo no puedo trazar una doctrina de Hechos 2.38. El que se bautice y crea será salvo. Y decir que el bautismo es necesario para la salvación. De un solo versículo no puedo trazar una doctrina. Tengo que tomar 1 Corintios 12.13. Tengo que tomar Hechos. Tengo que tomar otros libros para que ya juntas todas las piezas del rompecabezas el cuadro sea claro. Si tú quieres estudiar Apocalipsis, es imposible estudiar Apocalipsis sin estudiar Ezequiel y Daniel. No se puede, porque son tres libros íntimamente relacionados, ya que Apocalipsis contiene más del 60% de escrituras que provienen del Antiguo Testamento. Tú no puedes estudiar Hebreos sin estudiar Levítico y estudiar Deuteronomio y estudiar Éxodo y estudiar Números, porque el libro de Hebreos es el resumen del Antiguo Pacto del Antiguo Testamento. Entonces, si no estudiamos la Biblia así, poniendo lo espiritual con lo espiritual, precepto sobre precepto, línea sobre línea, eres un inconstante. Y comienzas ya a hablar, y comienzas a decir, y comienzas a discutir cosas que ni siquiera tú has entendido. Entonces, tenemos que profundizar la palabra. Yo les he insistido que cómo podemos nosotros ser cristianos si no sabemos el libro de Romanos. El libro de Romanos es la estructura, la columna vertebral de todo el cristiano. Si tú nunca has estudiado el libro de Romanos, versículo por versículo, no tienes fundamentos. Es como un matrimonio que se casa y compran un cuadro, y compran la puerta, y compran una sala, y no tienen la casa. Entonces, hay cristianos que van a un seminario de liberación, a un seminario de profecía, a esta escuela de acá, a esto por allá, y agarran por todos lados, y no está mal eso, siempre y cuando antes de hacer eso tengas fundamentos. Porque si no, te vas a una atolondrada, ¿verdad? Y no vas a saber exactamente qué agarrar de una cosa y qué desechar de otra cosa. Cuando tienes fundamentos, puedes ir a todos los seminarios, a todas las, porque ya sabes qué creer y qué no creer. Esto ya lo sé, lo hago a un lado, esto me aprovecha. Y ya no critico a nadie, porque todos tienen imperfecciones, pero todos tienen algo que aportar a mi vida cristiana. Entonces, ahí es cuando comenzamos a volvernos maduros en Jesucristo. Y por eso es tan importante todo tipo de seminarios y todo tipo de eventos de mujeres, de liberación, de profecía, de esto y el otro, porque todos forman parte de nuestra madurez en Cristo. Pero si no tienes la estructura, la columna vertebral, el fundamento, no vas nunca a poder realmente ser un cristiano docto y constante en la palabra de Dios. Vamos a terminar con Hebreos 9. Y vamos a ver que en diversos pasajes del libro de Hebreos se nos enseña que esa sangre de los sacrificios del Antiguo Testamento, de una forma clara, estos ritos, estas ceremonias, nunca tuvieron el propósito de lograr el perdón de pecados. Los sacrificios del Antiguo Testamento cubrían los pecados. Una cosa es que tú tengas una mancha en tu camisa, y si yo taco el saco, ¿ya me quité la mancha? No, ¿verdad? Ahí está cubierta, pero ahí está, pero no se ve. Entonces, la sangre de los animales hacía esto, cubría solamente el pecado. Pero es la sangre de Cristo la que limpia y lava, y no tengo ya que taparme con hojas de higuera, ni con religión, ni con un manto de justicia falso. Ahora la sangre de Jesús, ante los ojos de Dios, estoy tan blanco como la nieve y tengo vestidos de lino fino, finísimo. Entonces, la sangre de los Antiguos Testamentos cubría, no perdonaba. Esto es importante entenderlo. Dice Hebreos 9, 26 y 27. De otra manera, les hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, o sea, cuando Jesús vino, se comienza a contar que se están acabando los siglos. Cuando Jesús vino, se inicia la consumación del plan de Dios. Vivimos los últimos tiempos. En la consumación de las épocas o de los siglos, está hablando de Cristo, se presentó una sola vez. Hace 2000 años ya no va a volver a morir en la cruz, ya no van a volver más sacrificios. Una sola vez Jesús murió para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de medio el pecado. La muerte de Cristo quitó de los ojos de Dios mi pecado para siempre, los que cometí en el pasado, los que cometí ahora y los que cometeré en el futuro. El pecado está solucionado con la muerte de Jesús en la cruz. Versículo 27, y de la manera que esté establecido a los hombres, que mueran una sola vez, después de esto el juicio. Si nosotros creyésemos que todavía se necesitan sacrificios, se necesitarían sacerdotes todavía continuamente. No sé cuántos de ustedes sepan, y lo digo con mucho respeto y no quiero ofender a nadie, qué cosa es la misa. Es importante saber eso. Pregúntale a toda la gente que tú conozcas qué es la misa. No vas a encontrar una persona entre 100 que te diga qué es la misa. Te van a decir, es la Eucaristía, es la elevación de la hostia, etcétera, etcétera, y no es ninguna de esas cosas. La misa, de acuerdo al Concilio de Trento, es el sacrificio de Jesucristo por los vivos y por los muertos. Cuando el padre o el cura entraba al altar, y cuando entra continuamente, se quitó de latín porque nadie entendía nada, y entraba toda la gente y todo era un misterio, ¿verdad? Todo estaba rodeado con un ascetismo, un misticismo tremendo. Ahora ya se dice en español, pero cuando entraban al altar decían en latín, introibo al altar dei adeum qualificat juventutes meam, en latín. Yo me lo sé eso en latín porque yo fui acólito. Todavía me acuerdo de todas las respuestas y toda la misa me la aprendí en latín. Yo quería ser cura también cuando era niño. Me educaron en el colegio lasallistas y mi anhelo era, siempre fui muy místico, quise ser cura, ¿no? Entonces todavía recuerdo el latín que aprendí en aquella época. ¿Saben lo que quiere decir? Introigo al altar de Dei, me introduzco al altar de Dios para introducirme con los sacrificios por los vivos y por los muertos. La Biblia dice lo contrario, que Jesús murió una sola vez y para siempre. Entonces vean esto, aquí está la cruz. Con eso terminamos, el micrófono es la cruz. Aquí está el Antiguo Testamento, aquí está el Nuevo Testamento. Antes de la cruz había sacrificios, los sacerdotes tenían que sacrificar para cubrir los pecados. Jesús hace un solo sacrificio y detiene, para y dice, es suficiente, el mío es el final y definitivo. Soy tan perfecto que mi sacrificio es suficiente. De Cristo para nuestros días, ya la Biblia nos muestra que nadie puede hacer otro sacrificio, porque el sacrificio que hiciéramos nunca opacaría el de Jesús. Entonces, el de Jesús es el sacrificio supremo y fue para siempre y una vez. Y ahora ya no hay sacrificios, ahora hay obediencia. Ya no hay peregrinaciones, ya no hay chicotazos, ya no hay nada de liturgia, no hay nada. Ahora es obediencia nada más en el Espíritu y libertad en el Espíritu. Entonces, ¿qué pasó con Roma? Roma se brincó la cruz y siguieron haciendo los sacrificios que hacían los sacerdotes levíticos bajo el antiguo pacto. Roma sigue viviendo bajo el antiguo pacto. Y cuando alguien se muere, se le da una misa que se llama gregoriana para sacarlo del purgatorio. Cuando alguien vive, se le ofrece una misa al difunto para sacarlo del purgatorio o para abogar por él. Y dice Hebreos 9:27. De la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. De acuerdo a la Biblia, no hay oportunidad alguna después de la muerte. Una sola vez vas a morir, esto niega la reencarnación y niega las misas gregorianas. La Biblia es drástica, penetrante, radical. No hay nada que regresamos y que en un cochino, en un rinoceronte, que Buda fue la reencarnación de Gautama, quién sabe qué, y que Hitler, no hay nada de eso. Todas esas filosofías vienen del Oriente, no tienen ningún fundamento en la palabra de Dios. De acuerdo a la Biblia, tú mueres hoy en la noche, jamás en la eternidad vuelves a tener las mismas oportunidades que en esta vida, en esta noche, Dios te está ofreciendo. Por eso dice la palabra, cuando oigas su voz, no te endurezcas, porque hoy es el día en que Dios te dice, ven a mí. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque la exposición de tu palabra alumbra nuestros ojos. Solo en tu luz veremos la luz. Gracias por guiarnos con tu espíritu y por quitar las escamas de nuestros ojos y por iluminar nuestro entendimiento. Gracias por una salvación tan grande que no podemos descuidar. Si la descuidamos, vamos a deslizarnos. Y si nos deslizamos, Dios al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Porque si se nos deja sin disciplina, no seríamos hijos, sino bastardos. Pero el motivo de la disciplina de Dios, la razón por la cual muchas veces sufrimos, es para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza. Pero después produce fruto apacible. Cuando pasamos la prueba, sentimos un gozo inexplicable, que es el fruto de justicia, un fruto de paz, un fruto de agradecimiento, de poder decirle: Señor, gracias porque pasé lo que pasé. Ahora me siento más fuerte y ahora puedo confiar más en ti. Porque ahora sé que en mi prueba tú nunca me dejaste. Tú te manifestaste en mi vida aunque yo no lo veía, ahora lo veo. Porque nunca me dejarás y me desampararás. Y aquí estoy con ustedes, dice el Señor, todos los días, hasta el fin del mundo. Te damos gracias por una salvación tan grande, Señor, que es eterna, que trasciende el tiempo y el espacio. No es una vida temporal, es una vida eterna la que hemos recibido, la cual jamás podremos perder. Y la evidencia que la tenemos es nuestro profundo agradecimiento por lo que hacemos, porque lo hacemos porque tú nos amaste primero. Te amamos, Jesús, porque tú nos amaste primero y porque ahora vivimos para seguirte, no solamente cuando nos das pan y nos haces milagros, sino para seguirte al Monte Calvario, a morir y acostarnos nosotros también contigo en esa cruz y poder decir con Cristo: estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Él en mí. Y lo que ahora vivimos en este cuerpo, que día a día envejece y se acaba, debemos de vivirlo por la fe. Por la fe en aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por todos nosotros. Para tu gloria y para tu honra, Señor Jesús. Amén.